Señoras, señores, amigos, amigas, palmeros, palmeras, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta mañana de lunes? Tengan muy buenos días. ¿Por qué lo de palmeros, palmeras? Bueno, porque nos despedimos hoy de una intensa semana que hemos vivido en esta isla de La Palma, donde nos encontramos celebrando la bajada de la Virgen, que hemos tratado de llevarles hasta sus casas durante estos días de la llamada Semana Grande. Así que hoy decimos adiós desde esta iglesia del Salvador, en el centro de la capital palmera, desde donde les hablamos hoy, donde ya se encuentra en su trono la Virgen de las Nieves, un trono que fue traído hasta aquí también por los propios palmeros, en la llamada Bajada del Trono, y que también recorrimos en romería. La Bajada de la Virgen vivió ayer su momento más importante, en una celebración llena de momentos importantes. Cada uno es un hito, un acontecimiento en sí, que al llegar la Virgen a las puertas de esta iglesia, pues cobra su sentido como prólogo, como anticipo de estos momentos tan importantes para los palmeros, sobre todo cuando llega 10 años después de la última vez. Ha sido todo un privilegio contemplar desde cerca este acontecimiento, que tiene todavía por delante citas importantes, hasta la subida de la Virgen, de vuelta a su santuario, y que nos ha llevado pues a ofrecerles otros hitos de esta Semana Grande, desde la Pandorga hasta la propia subida, pasando por los enanos, el carro. Ayer mismo veíamos el diálogo entre el castillo y la nao. Estas últimas semanas, además, la fregoneta de la COPE nos ha llevado de bajada en bajada, del Hierro a La Palma, comprobando el arraigo cultural y popular, además de religioso, de estas celebraciones que hacen posible los propios vecinos, Ellos confeccionan, ellos diseñan y participan en los actos más importantes, y son los propios vecinos, los propios ciudadanos, quienes mantienen viva esta tradición. Por eso se mantiene, por eso arraiga, por eso es tan importante para todos. Ha sido un lujo poder compartir con ellos estas celebraciones tan importantes, y que este año se han superpuesto casi una a la otra, Ayer, por cierto, el Hierro celebraba su fiesta real al mismo tiempo que la Virgen de las Nieves entraba en este templo donde nos encontramos hoy. Ambas fiestas coinciden una vez cada 20 años. Oigan, y por cierto que la Virgen de las Nieves le ha venido bien a la selección femenina sub-18, que ganaba ya aquí mismo en La Palma el Eurobásquet en su categoría. Un acontecimiento que hubiese tenido también más repercusión, sin duda, de no verse eclipsado por la propia bajada. Pero bueno, todo coincide, todo se concentra en este caso en este punto, y la buena noticia es que ha salido bien en todos los ámbitos. Una gesta, la del baloncesto, que merece nuestra enhorabuena. ¡Hala! ¡A por el día! Canción más veraniega que está Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. No, seguramente no. Y mañana va a tener todavía más sentido, porque mañana vuelven a subir las temperaturas, así que más de uno va a tener que tararearla.
Tararearla, sí, efectivamente. Oye, hablaremos de eso, del tiempo, en un momento. Hoy una de las cuestiones que vamos a comentar es el de las encuestas. Las encuestas del CIS, en la última, a pesar de la caída del PSOE por los escándalos de corrupción, hombre, solo faltaría, pues le sigue dando una mínima ventaja todavía sobre el Partido Popular, claro. Y nosotros nos preguntamos por qué tanto interés en manejar las encuestas, en tener el control sobre lo que se pregunta y sobre lo que se contesta, o por lo menos en presentar, en cocinar lo que se contesta.
Sí, y también en qué grado de, cuánto grado de importancia tiene una encuesta para el electorado a la hora de acudir a la urna y depositar su voto, si realmente está influenciado por esa encuesta o al ciudadano le da lo mismo y ya sabe lo que va a decidir en esa urna. Bueno, abordaremos también eso además de los casos de falsos autónomos en trabajadores de Uber Eats que siguen dándose en Canarias según UGT, a pesar de estar expresamente prohibidos. Y ojo a la iniciativa que está desarrollando el Ayuntamiento de Los Realejos, en Tenerife. Murciélagos para intentar acabar con la polilla de la papa.
Murciélago.
Murciélago,
sí, lo bien.
Y a las 8 hoy analizan la actualidad Melissa Rodríguez y Carmen Vecino. Y desde esta parroquia matriz del Salvador, pues también daremos buena cuenta, como comentabas, de cómo se vive aquí 10 años después la estancia de la Virgen de las Nieves en el corazón de Santa Cruz de la Palma.
Siete y cinco minutos de la mañana, titulares. Absentismo laboral.
Comisiones Obreras presenta esta mañana en Canarias una campaña en la que denuncia que las bajas por enfermedad no son absentismo laboral, al contrario de lo que sostienen las patronales en las islas, una reivindicación del sindicato con la que quiere combatir el mensaje del aumento del absentismo y de la menor productividad en Canarias.
Vivienda por las nubes.
La subida del precio de la vivienda en las islas triplica el de la media europea. Los datos de Eurostat reflejan un aumento del 16,5% en Canarias durante el primer trimestre de 2025 en relación con el año pasado, mientras que a nivel europeo se situó en un 5,7. La escasa oferta y la alta demanda provocan una tormenta perfecta en el mercado inmobiliario.
Nuevo robo en Triana.
Es el séptimo en poco más de dos semanas en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. La policía local ha detenido a un joven de 19 años al que se le acusa de presuntamente romper la reja de un comercio en la calle General Bravo y llevarse la caja registradora. Los agentes lograron intervenir con rapidez gracias al aviso de un vecino. El ladrón tiró la bolsa con el dinero al suelo al verlos, pero no pudo escapar.
Herida en la playa.
Los servicios de emergencia evacúan a una mujer tras sufrir un golpe en la cabeza por el desprendimiento de una roca en una zona de difícil acceso de la costa de Santa Úrsula en Tenerife. Los bomberos accedieron al lugar y acompañaron a la afectada caminando hasta donde había podido llegar la ambulancia, que la derivó después a un hospital en Puerto de la Cruz.
Bueno, los deportes no solo el regreso de Jonathan Viera, es que se anima el mercado de fichajes. Cuéntanos, Doramas Rodríguez, buenos días.
Buenos días, fin de semana movido en lo que respecta a fichajes y presentaciones en la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado fue el momento del mediocentro internacional por Panamá, Eduard Sedeño, y del central vigués, Sergio García. Y el domingo, tras la bomba que saltaba el sábado a última hora, la presentación de Jonathan Viera, que de forma absolutamente inesperada vuelve al equipo amarillo y se presenta ante los medios. En otro orden de cosas, el equipo amarillo confirma su cuarto partido de pretemporada. Se celebrará el lunes 21 de julio ante el Brighton en el Marbella Fútbol Center. En lo que al Club Deportivo Tenerife se refiere, tras el acuerdo para el traspaso de Luis Vincruz el pasado viernes al Real Club Deportivo, se dieron a conocer las dos últimas incorporaciones. La primera, la de Álvaro González, como refuerzo defensivo con más de 233 partidos en la máxima categoría, firma para las dos próximas temporadas. Por otro lado, Mahamadou Balde, después de jugar en Italia, se incorpora al Club Deportivo Tenerife con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Damos un salto al mundo de la canasta porque el Club Baloncesto Gran Canaria, tras la marcha de John Surna tras 283 partidos oficiales, es presentado el experimentado ala pívot francés Luis Laverry. 2-0-8 altura llega a Gran Canaria tras pasar las tres últimas temporadas en Rusia. Por su parte, la UNE Tenerife, que continúa con su campaña de abonados, confirma la continuidad de Thomas Schaff para la próxima temporada. El club ha hecho efectiva la opción de continuidad para el ala pívot canadiense.
Vamos con la previsión del tiempo que nos trae, como siempre, Río Hotel San Resort. Sí, ojo, porque parece que vuelve el viento, opínelo.
Sí, van a predominar hoy los cielos nubosos en el norte, se abrirán claros durante las horas centrales y en el resto estará poco nuboso. También algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura por la mañana, tenderá a despejarse el resto del día. Como dice, viento del nordeste hoy con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. E incluso no se descarta alguna racha muy fuerte al final del día. Las temperaturas, de momento, hoy, con pocos cambios, pero ya habrá algún ligero ascenso de las máximas en el interior de la provincia de Las Palmas. Y atención de cara a mañana. Se espera para el martes un ascenso notable ya de las temperaturas en el interior. Se superarán los 34 grados en las medianías del sur de Gran Canaria. Ahí de momento ya aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues precaución en todo caso. Oye, y mucha gente que va a volver hoy, va a regresar de la isla de La Palma, van a estar los barcos llenos y movititos, ¿eh? Si está,
sí, está pegando el viento y eso en la mar se va a notar también bastante, aunque bueno, no hay de momento aviso amarillo por oleaje, pero sí la travesía es verdad que va a ser un poquito animada.
Bueno, pues nos viene bien entonces consultar nuestro diario de a bordo. Será en un momento.
En Río, Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, un litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
¿Te imaginas un lugar donde puedas compartir tus pasiones con miles de personas como tú? Vuelve TLP Tenerife, el gran evento de tecnologías y entretenimiento, del 16 al 20 de julio en el recinto ferial de Santa Cruz. Videojuegos, K-pop, cosplay, juegos de mesa, formación, invitados especiales y mucho, mucho más. ¿De verdad te lo vas a perder? Visita tlp-tenerife.com para más información.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tickety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, antes de ir con nuestro diario de a bordo, un suceso que se está produciendo en la isla de Gran Canaria. ¿Qué es lo que pasa, Pinelo?
Se ha producido un incendio, Roberto, en una finca en el municipio de Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Están los bomberos del Cabildo ahora mismo actuando en el lugar. El 112 informa de que una persona ha sido afectada con quemaduras y ha sido trasladada por personal del Servicio de Urgencias Canarias al hospital. De momento continúan en el lugar los recursos de emergencia hasta que den totalmente por extinguido este incendio de carácter urbano, insistimos, en una finca en el municipio de Ingenio.
Muy bien, ahora sí, con Atlantic Canarias, nuestro diario de a bordo y de la mano de Javier Benítez. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo vas?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí estamos, de lunes, fantástico.
Genial. Bueno, estupendo, estupendo. Uh-huh. Una nueva semana, a desenvolver, a ver qué nos trae esta nueva jornada también. Por ejemplo, en el diario, ¿qué destacamos?
Mira, en el diario destacamos cómo toda la atención mediática se ha concentrado en los altercados en Torre Pacheco, una ciudad de unos 40.000 habitantes de Murcia. Después de una paliza propinada por inmigrantes a un anciano, se vivía una batalla campal entre precisamente inmigrantes y residentes. Hay imágenes, vimos imágenes muy preocupantes, gente con botellas rotas, bate de béisbol. Escucha este audio de alarma que se filtró entre comerciantes de la zona.
Muy buena, mira, os lo paso aquí porque somos todos, han hecho una quedada, esto es una captura que nos han mandado, una clienta. Han quedado todos los marroquíes de anoche de la pelea de aquí con otros marroquíes de otros pueblos y vienen en plan de cuchillos, bates, de todo, hacer polvo, todo lo que pillen por las calles. Yo como tengo un negocio, os digo esto porque he llamado a la Guardia Civil, me lo han confirmado, están poniendo controles para que no puedan entrar coches con marroquíes de fuera. Y acabo de hablar con Deportes Román porque también como es una tienda, para que lleve cuidado. Y ya me ha dicho también que la Guardia Civil lo ha llamado porque como eres una armería y venden armas, pueden entrar a robarle o algo. Y han llamado y le han avisado de que lleve cuidado y que cierre la tienda o lo que tenga que hacer. Así que aquí os dejo porque lleve cuidado, intenté no salir esta noche a las calles, porque parece ser que la cosa se pone un poco fea.
Tremendo, ¿eh? La policía intentaba mantener a la población en calma. Otro vídeo que se filtró, el de un agente pidiendo confianza y tranquilidad.
¿Me conocéis? ¿Sabéis cómo yo trabajo? No paso ninguna a ellos, pero dejadme hacer el trabajo. El lunes detuvimos a uno, lo detuve yo, y el miércoles me llevé a otros dos. ¡Mirad mi codo!
No parece que los calmase mucho, ¿no?
Imposible mantener la calma de una ciudad que está alarmada por los sucesos. Tenemos por ahora 8 detenidos, fíjate, solo 75 agentes de la Guardia Civil. Solo de la Guardia Civil 75 agentes, a los que hay que sumar Policía Nacional, Policía Local. La verdad es que una batalla campal. Parece ser que esta noche ha sido mucho más tranquila. Decía el compañero de COPE, calma tensa ahí en Torre.
Claro, lo que ocurre es que también está yendo gente de otros lados a tomarse la justicia por su mano, y esto, lejos de resolver el problema, pues lo empeora. Con lo cual, pues ahora mismo en esta ciudad, pues me parece que son 40.000 habitantes. Y sí, están en el foco de la atención en toda España. Lo cierto es que dando titulares más que inquietantes por el enfrentamiento entre unos y otros.
Desde luego que sí. Mira, también he querido traer a diario de a bordo un vídeo, no sé cómo calificarlo, ¿no? No sé si decir que es gracioso, que es significativo, que es curioso. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, desde Jerez, decía que el presidente se está dejando la piel por el bien de España, tanto que incluso tiene la cara más delgada.
Necesitamos que el Partido Socialista esté gobernando en la mayoría de las instituciones. Todos esos hombres, todas esas mujeres que nos estamos dejando la piel, que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como el presidente del gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón.
Hombre, gobernar las cosas como son desgasta, pero yo creo que hay más pérdida de colágeno del presidente que debe ser directamente proporcional a cada informe y audio de la UCO, Roberto.
Ahora, yo desde luego, con aficionados así como ella, cualquier proyecto es garantía de éxito, ¿no? Qué pasión, qué entrega. Vamos.
Prácticamente con todo lo que hace el gobierno, ¿no? Pasión, no, sí, no, no. Entrega también, y convencimiento ella total.
No, no, absolutamente. La que más aplaude, la que más celebra. En fin, ahí está manteniendo el sufrimiento. Tanto se sufre en política, Javier. Realmente,
bueno, pues, en fin, depende de los problemas a los que te tengas que enfrentar, digo yo, ¿no? O sea, que, bueno, pues, ¿cuánto tiempo hace que el presidente del gobierno no se pasea por las calles? Yo creo que la última vez, corrígeme si me equivoco, fue en Paiporta, ¿no? En Valencia. Fíjate si ha llovido. Y no se atreve a salir a la luz pública, sí, digamos,
Paiporta
precisamente.
Paiporta fue cuando salió corriendo, ¿no? Que se quedó.
Pues a partir.
Se quedaron los reyes y él se quedó, pues vaya ejemplo.
No sé si me falla la memoria, Roberto.
Sí,
pero
puede
creo
ser,
que
puede
a partir
ser.
De ahí. Creo que,
puede ser.
Que no ha salido todavía a la calle, es decir, a la luz pública, digamos, ¿no?
Bueno, más cosas.
Mira, conmoción en Vallehermoso, en La Gomera, un acto vandálico contra la escultura del poeta gomero Pedro García Cabrera. El ayuntamiento había instalado la escultura recientemente, hace poquito, como homenaje al autor gomero, y la verdad es que es tremendo, ¿eh? El domingo por la mañana apareció arrancada totalmente de su base. El ayuntamiento ha calificado este hecho, no puede haber otra forma, de intolerable. Y falta de respeto al patrimonio público. Ahora mismo están evaluando los daños para su restauración. La verdad es que la imagen es también sorprendente, ¿eh, Roberto?
Sí, no hay derecho, ¿eh? No hay derecho a esto. Además, ayer nos enterábamos, Pinedo y yo lo estábamos comentando, no es solo la falta de respeto hacia lo público, es la falta de tener conocimiento de lo que significa, ¿no? Una cultura y un representante de la cultura, sí, canaria como...
Que no fue cualquiera, Pedro García Cabrera es una de las grandes letras de toda la historia de la literatura canaria. No fue cualquiera, pero bueno, en cualquier caso...
¿Quién puede hacer esto? Uno se pregunta, ¿quién puede hacer esto?
Pues para empezar, un ignorante, y en segundo lugar, alguien que no tiene el más mínimo respeto por el bien común.
Pues sí, en fin. Mira, para acabar ya, la patrona de La Palma ya descansa en la iglesia matriz de El Salvador, después de 2 días de bajada que ustedes vivieron, nosotros todos vivimos de manera intensa. Mucha emoción la que se vivía recordando a los que ya no están. A mí me llamó la atención las palabras de Domingo Guerra, ¿no? El llamado cura del volcán, cura del paso, se le hacía un nudo rememorando años atrás cuando él en los brazos de su padre vivía también esta bajada.
Y para mí es muy emocionante porque... cada vez que veo un padre con un niño al hombro, mi padre me trajo 3 años.
Eso me comentabas el otro día, que tu primera bajada fue a los 3 años.
Sí, a los 3 años, con mi padre, que me traía a las caballotas, como decían entonces.
Prácticamente que no podía ni hablar, Domingo. Yo me imagino que muchísima fe, muchísima devoción y sobre todo emoción, ¿no? En las caras no solamente de los palmeros, porque gente de prácticamente las 8 islas visitaron La Palma, el punto neurálgico.
Sí, no, son muy emotivas. Además son unas fiestas que están hechas por los propios palmeros en este caso. Mira, hemos tenido y hemos participado muy activamente en 2 bajadas que han venido este año seguidos, que son las del Hierro y las de La Palma. Y yo, a riesgo de ponerme pesado, una de las cuestiones que a mí más me llama la atención y que me parece que más genera este orgullo de pertenencia y esta emoción es primero la participación de los vecinos en su propia bajada, de una forma y de otra, ¿eh? Tanto en el Hierro como en La Palma, son ellos los que se ponen al frente, son ellos los que componen los distintos actos y los que hacen, bueno, su sacrificio de tiempo, de esfuerzo, para que las fiestas salgan adelante. Y después es una fiesta que está en la memoria, que te lleva a la nostalgia, porque se mantiene más o menos, con algunas novedades, pero más o menos inalterable a lo largo del tiempo. Y esto te lleva a recordar, a revisar esa fotografía de nuevo, a revivir esos momentos, claro, y a recordar, mira, esta persona recordaba cuando venía con su padre, ¿no? Quizás su padre ya no esté, pero la fotografía está ahí, el momento que vuelves a rememorar, los sonidos, el ambiente... Y claro, empiezas a recordar muchas cosas,
claro.
¿No? Yo creo que por eso es tan tan emotiva, por eso crea un sentimiento de pertenencia y por eso esta bajada y la del Hierro son grandes, ¿no? Y son tan bonitas.
Hay muchas historias ahí escondidas entre los propios peregrinos, ¿no? Y nosotros, en la medida de lo posible, intentamos darle voz a cada una de ellas. Estamos en año jacobeo, fíjate que hemos disfrutado, hemos vivido la bajada de la Virgen del Pino en Gran Canaria, la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, la bajada de los Reyes en el Hierro, y pronto también la bajada de la Candelaria en Tenerife, está prevista también para los próximos meses.
Pues sí, pues ahí estaremos pendientes y se lo seguiremos contando, como hemos hecho con esta bajada y con la del Hierro. Pues nada, cerramos diario, Javier.
Cerramos diario, será hasta mañana. Feliz lunes.
Venga, un abrazo.
Adiós.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor, moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
María, peregrina de esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, hoy nos preguntamos, ¿para qué sirve un barómetro, una encuesta, o si quieren el organismo que desde el Estado las propone y las realiza, el Centro de Investigaciones Sociológicas? Está en el centro de la polémica desde que comenzó, desde que llegó al poder Pedro Sánchez, porque saben que, bueno, pues se ha colocado al frente a una persona militante del partido, que eso ya en su momento generó pues bastante polémica y que además ha variado el sistema de investigación de este centro. Las preguntas ya no se hacen de la misma manera, el sistema de estudio se varía y por lo tanto no se pueden seguir o de alguna manera no pueden llevarse a cabo los estudios de la misma manera que se llevaban antes, de las encuestas que se hacían a cabo. Y nos preguntamos si, bueno, si el control por parte de un organismo como este que lleva a cabo José Félix Tesanos, pues supone algún beneficio. ¿Qué es lo que dice el último barómetro, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, Pinelo?
Bueno, pues que el PSOE se deja 7 puntos y se queda prácticamente en un empate técnico con el PP, apenas medio punto por encima. Es la primera encuesta del CIS, el primer barómetro, el del mes de julio, que se realiza tras la entrada en prisión de Santos Cerdán y las declaraciones también ante el Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García. Recordemos que, bueno, como decías, llevamos años hablando de esta reputación del CIS y de su director Félix Tesanos, con una encuesta que poco terminan después pareciéndose a los resultados electorales. Y además coincide con una entrevista en El Mundo ayer, en la que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues se mostraba confiado de que si ahora mismo se celebrasen elecciones generales, sacaría a su partido mayoría absoluta. En contraposición, lógicamente, con esos datos del barómetro del mes de julio del CIE.
Vamos a hablar con un experto. Isaac Hernández es consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y audiencia.
Isaac, ¿por qué es importante tener el control de las encuestas?
Bueno, por varios motivos. El primero es porque al final tú conoces los datos, digamos, los crudos, ¿no? Y tienes de primera mano la opinión pública de todas las personas a las que has preguntado. Hablabas del CIS, ¿no? Pero es que el CIS, claro, cuando se hacen trabajos desde el CIS, se tiene en cuenta una base de datos bastante mayor a lo que suelen tener las empresas encuestadoras. Normalmente los estudios del CIS están alrededor de 4.000, 5.000 encuestados en cada estudio, ¿no? Cuando una empresa, digamos, demoscópica suele trabajar con 1.000. Por lo tanto, ya parte con una ventaja. Tiene 3.000, digamos,
tiene los datos,
¿no? Más que no suelen tener una empresa, digamos, de carácter privado, ¿no? Y de ahí tiene ya la primera importancia destacable. A partir de ahí, pues, bueno, contienes también una serie de información que no se suele trabajar mucho en las encuestas. Las encuestas suelen tirar siempre a lo que son los aspectos psicopolíticos, número de escaños, valoración de candidatos, etcétera. Pero es que en el CIS, cuando se hacen estudios, se trabajan muchísimos aspectos psicosociales, pues tendencias, gustos, intereses, la segmentación, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, pero ¿qué interés hay entonces, digamos, en cocinar estas encuestas, en presentar, por ejemplo, constantemente ese liderazgo, pues en este caso del partido en el gobierno, cuyo principal desmentido viene a cabo por las decisiones, viene dado por las propias decisiones del gobierno? Es decir, si estuviese en cabeza en las encuestas, probablemente para liberarse de presión convocaría elecciones. Luego, ni el propio gobierno se cree sus propias encuestas, ¿no?
Sí, yo creo que tiene dos aspectos fundamentales. El primero, el conocimiento de lo que opina el electorado, y el segundo, el movilizar o desmovilizar al votante, ¿no? Sobre todo por lo que acabas de comentar, ¿no? Estos últimos resultados que arrojan que el PSOE pierde 7 puntos, pues si se publica de esta manera, no cabe duda que lo que está haciendo es ese llamamiento a empezar a movilizar a la izquierda frente a Vox, ¿no? Que es el que se mantiene estable, el que no cede, el que no pierde fuerza política. Por lo tanto, en este caso es este claro ejemplo de movilizar o desmovilizar ante unas posibles elecciones, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que se publicara un dato tan, digamos, tan negativo para el Partido Socialista desde Tezanos. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, Roberto. Cuando fue el 23J, fue la empresa, o digamos, el organismo que más se acercó al resultado que fue final. Fue muy criticado el CIS durante mucho tiempo, y resulta que acertó más que las empresas tipo GAC3, GIMA2, etcétera, etcétera, ¿no?
Quizá el dato que interesa en este caso para la movilización no sea tanto como están los dos principales partidos, PSOE y PP, sino el repunte que el CIS asegura que tiene Vox, como una forma de movilización, como dices tú, para el sector de la izquierda.
Sí. Yo creo que tiene un componente de movilización muy claro. La gente se queda siempre con el dato del CIS, lo que ofrecen en cuanto a número de escaños y número de votos para los partidos, pero es que este tipo de barómetros tienen después un informe extenso, enorme, que hablo de cientos y cientos de páginas, con datos muy relevantes, pues qué opina la gente de un determinado sector empresarial, determinado en una franja de edad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, habría que ver un poquito más la letra pequeña de este informe último del barómetro que divulgasen todos los meses, pero es verdad que es curioso que lo hayan sacado en este momento, ¿no? En este momento de verano, y dando tan negativa la imagen al Partido Socialista. Por eso digo que yo creo que se están alineando demasiados astros para un posible cambio electoral. Eso es lo que yo estoy, por lo menos, intentando entender por un lado, y por otro lado, no sé si sorprendido de todo esto, ¿no?
Claro, tú dices que acertaron en las últimas elecciones, pero lo cierto es que en esto coinciden todos los expertos, ¿no? El prestigio del CIS está más que tocado, ¿no?
Más que tocado desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Primero porque se han encontrado erratas, se han encontrado muchos fallos, la forma de formular las preguntas incluso, ¿no? Porque al final las encuestas también dependen mucho de cómo tú enfoques la pregunta y a quién se la hagas. Y lleva ya mucho tiempo que se habla mucho más del CIS que de los resultados del CIS, ¿no? Nadie conocía a Tesano. Yo le pregunté a alguien en la calle quién era y nadie sabía, ¿no? Y ahora resulta que se conoce más que cualquier político de primera línea. Así que me temo mucho que para recuperar un poco el prestigio de este organismo vamos a tener que pasar por algún cambio, digamos, al frente de esta institución, ¿no?
Claro, el problema es que se politiza, ¿no? Quizá, sí. Aunque sea, bueno, ya sabemos que bueno, todos los gobiernos pueden tener sus intenciones de manejar o de controlar, lo que pasa es que en este caso Tesanos lo hace sin disimulo, ¿no? Por lo menos eso es claro. Lo que él mismo denota, ¿no?
Claro, cuando se hace un trabajo de este tipo, demoscópico, y ocurren después de algún altercado, algún atentado, algún evento que marque emocionalmente el electorado, normalmente suelen cambiar mucho los datos de respuesta, ¿no? Pero vemos que a veces pasan cosas, digamos, graves o temas que salen mucho en los medios de comunicación y a veces apenas, digamos, le hace daño, en este caso al Partido Socialista, y no era normal, ¿no? Por eso digo que todo el mundo un poco se sorprende porque ahora sí esos 7 puntos cuando a lo mejor tenían que haber sido muy atrás. Yo he visto encuestas desde hace más tiempo de otro tipo de instituciones un poco más independientes y que para nada se parecían a los resultados que ofrecía Tesanos, ¿no? Pues digo, yo creo que estamos ante algo, no sé el qué, pero no es normal que hayan intentado ofrecer este número, que yo creo que va más en la línea de eso, ¿no? De movilizar al electorado de izquierda.
En todo caso, sí que parece que el sistema que empleaba al romper de alguna manera el modelo, incluso los propios estudiosos, los propios sociólogos, se encuentran ahora con que no pueden hacer un seguimiento en los estudios que hacía el CIS porque se rompe la secuencia, ¿no?
Claro, se rompe la serie. Pero también, sí, también es verdad, pero pienso una cosa, Roberto, el CIS puede ser un organismo al cual tú puedes acceder, tú, yo, cualquier ciudadano, al informe que está ahí. Ahora, los
datos
que ofrecieron en la... Claro, son datos públicos los que están ahí. Ahora, ¿son los datos que realmente respondió la gente? Habría que hacerse la pregunta. Y por otro lado, la gente los conoce porque, digamos, los medios de comunicación se hacen eco de ese estudio. Si el medio de comunicación no habla nada, no comenta nada, la gente no sabría que hay estudios de opinión pública. Ya repito, porque no solamente se pregunta por a quién vas a votar o de qué partido vienes, etcétera, aquí se preguntan pues cómo va la economía de tu casa o te pueden preguntar si estás de acuerdo con la inmigración, claro, pero, políticas de vivienda, etcétera, etcétera.
Pero a veces la trampa está en la propia pregunta, ¿no? Porque claro, por ejemplo, sí, cuando respecto al indulto, a los indultos y la amnistía en Cataluña, fíjate la que la pregunta que se hacía a los encuestados era si apuesta usted por el diálogo y la negociación o por la política de mano dura. Claro. Bueno, ¿quién no va a apostar por el diálogo y la negociación en principio, no?
Sí, al final también es verdad que las preguntas al final...
Están muy sesgadas.
Buscar eso, ¿no? Reforzar un argumento que yo quiero dar después, ¿no? Para decir, oye, es que la mayoría de la opinión pública ha opinado esto y por lo tanto yo me debo atener a lo que dice la gente, ¿no? Cuando al final es que como tú has dirigido la pregunta, pero bueno, no hay que ser... Quizás un poco más atrás, fíjate desde el año 82, ¿no? Cuando Felipe González con aquel no la OTAN llega al gobierno y después se tuvo que, digamos, dar la vuelta a aquella pregunta de si estamos de acuerdo en estar en un estado componente de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, digo, siempre es un poco el enfoque de la pregunta, lo que tú intentes buscar en el resultado, pero después eso hay que cocinarlo. Y cuando lo vas a cocinar, tú puedes decir lo que a ti te venga en gana, ¿no?
Isaac, hay una cuestión que siempre se repite cuando analizamos los parámetros del CIS, pero que es verdad que la ciudadanía general no llega a comprender del todo. El tema de la cocina de las encuestas, porque vemos en este barómetro de julio que en el voto directo el PP supera por medio punto al PSOE, 18,8 sobre frente a 18,3, pero claro, luego... Cuando se cocina esa encuesta, acaba el PSOE al revés, con medio punto por encima.
Sí. Al final las encuestas siempre son promedios, siempre son números que al final se llegaban a una especie de equilibrio. Pero después se empieza a tirar un poco más del detalle, pues habría que ver en dónde están los cambios, ¿no? Se habla de la población joven, ¿no? Que sigue afianzándose al voto de la derecha. Si al final el voto femenino, pues tiende a ir más a la izquierda o al centro. Hay cosas que, por eso digo que hay datos que a mí también me han sorprendido un poco, que no me cuadran, y es por eso, porque yo creo que a veces hay esos errores provocados o no provocados, por los cuales arrojan unos números que la gente, pues no le cuadran, ¿no? Lo que no es normal también es verdad, con toda la mala noticia que ha estado rondando al Partido Socialista, se haya mantenido durante tanto tiempo sin ningún varapalo, ¿no? Y ahora es cuando, digamos, viene a relucir a las puertas del verano, con el partido después de haber celebrado cada uno sus congresos, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el último de agosto.
Claro, a mí se me ocurre que viene bien estos datos en principio para movilizar efectivamente por el miedo al Vox y a la ultraderecha, y por otro lado para desmovilizar a los descontentos, ¿no? Que a los que se les dice no, ojo, que tenemos un líder que consigue votos y que puede ganar elecciones, ¿no?
Claro, es que con todo lo que ha salido, yo creo que si vuelve a salir alguna noticia potente alrededor de algún caso más de corrupción, no olvidemos que Pedro sorprende a todo el mundo con aquel famoso 23J, ¿no? De un domingo hacia un lunes convoca elecciones. Pues si esto ocurriera, pues ya tengo, digamos, adelantado una parte del trabajo, digamos que se está, digamos, quizás cubriendo las espaldas en ese sentido. Que la gente diga que es que no lo va a hacer, que no van a convocar, que van a aguantar, pero yo creo que no van a aguantar, siempre y cuando no ocurra otro caso más ya, que no habría con el que, digamos, tapar todo esto, ¿no? Y quizás ahí lo que ha hecho es eso, prevenirse y estar un poco preparados por lo que pueda ocurrir. Y el primer paso es este, ¿no? El conocer un poco qué opina la gente y intentar movilizar o desmovilizar al adversario, ¿no?
Oye, la última, Isaac. En verano también actividad, digamos, las crisis políticas se toman vacaciones.
No.
O sea, llegar al verano es llegar a un islote, llegar a la salvación, por lo pronto, para el gobierno.
No, a ver, al final dicen que la gente está más despistada, o la gente está más en modo vacaciones, pero la gente dedica un 5% de su tiempo a temas políticos, sea en vacaciones, sea en octubre, o sea en fechas de Reyes, ¿no? Por lo tanto, no hay vacaciones en ese sentido. Básicamente porque al final los medios de comunicación siguen también trabajando, ¿no? Es verdad que a lo mejor a otro ritmo, pero las noticias siguen sucediendo, el día a día sigue trabajando, y además estamos en un momento que parece como que la sociedad española demanda día a día a ver qué va a ocurrir mañana, ¿no? Necesitamos conocer. No estamos en el momento de ir a esperar que nos despachen información, sino al contrario, queremos comprarla a diario, y ahí no va a haber ningún descanso, ¿no? Seguro que no vamos.
Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. Espero que nos dejen tranquilitos durante un tiempo, por lo menos en estas vacaciones, ¿eh? Tanto a los periodistas como a los consultores. Gracias,
muy
Isaac.
Nada, un saludo. A ustedes, como siempre, un saludo, buenos días.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te costarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario, la geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies, una reserva inagotable, una energía limpia, energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
La vida con azúcar blanquilla es mucho más dulce y agradable y con un precio más bajo también, ¿verdad? Solo por hoy en Tu Alteza podrás llevarte el kilo de tu azúcar favorito por solo un euro. No pierdas esta oportunidad porque mañana no podrás aprovechar este superprecio. Y si quieres ahorrar más, el miércoles tenemos otra sorpresa en Tu Alteza.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial.
con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McExtreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Este viernes 18 de julio, ven a la Plaza San Marcos y vive una experiencia para tus sentidos. Llega, saborea y disfruta en Tegueste, nuestro Teguesteando con vino, edición verano. Vinos locales, tapas, moda y música en vivo a partir de las 8 de la noche. Ven, vive en Tegueste, donde la vida se siente. Organiza Ayuntamiento de Tegueste. Acción subvencionada por el Cabildo de Tenerife, Consejería de Comercio.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, hay una investigación de la Inspección de Trabajo en Canarias sobre una empresa de reparto a domicilio, Uber Eats, por utilizar a trabajadores bajo la figura de falsos autónomos. Esto vulneraría la conocida como Ley Rider, que se aprobó en 2021. ¿Qué dice esta ley, Pinelo?
Bueno, pues que sanciona a las compañías que siguiesen llevando a cabo esta práctica de contratación. Recordemos que hasta ahora pues la práctica dominante era que contratasen autónomos y que estos, pues, en función también del número de repartos que hiciesen, ganasen más o menos, ¿no? Por esos pedidos. Bueno, es algo que ha ocurrido también, Roberto, en Glovo, pero en este caso la compañía acabó recurriendo a la gestión directa después de haber recibido sanciones por parte de la propia Inspección de Trabajo.
Vamos a preguntar a Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT en Canarias. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver. ¿Por qué le interesa a estas empresas, para que lo entiendan quienes nos oyen, el recurrir a esta figura prohibida de falsos autónomos?
Bueno, parece claro, ¿no? Porque el coste laboral es mucho menor, ¿no? Ellos empezaron, bueno, de hecho, el modelo de estas plataformas digitales empezaron con un servicio que estaba claramente amparado con el tema de los falsos autónomos, y fue precisamente una sentencia del Supremo la que, si no me equivoco, en 2020, ya establecía que estos trabajadores eran falsos autónomos, ¿no? Y ya les empezó a obligar a contratarla. Después vino, como bien decías, la Ley Rider, que lo que hace es no prohíbe los autónomos, ¿no? Los autónomos pueden seguir prestando este servicio, pero sí lo que prevé o lo que establece es que hay una presunción de laboralidad y entonces pone la carga de la prueba en la empresa, ¿no? En la empresa, que tiene que probar que realmente estos trabajadores son autónomos y no son falsos autónomos. Y para estas plataformas, hasta el momento, les ha sido rentable pagar sanciones, ¿no? Pagar las sanciones de la Inspección de Trabajo, porque los beneficios eran mucho mayores. Es verdad que en el caso de Glovo, las sanciones ya alcanzaban varios millones de euros y empezaban a no hacerles rentable. Entonces han optado por ofrecer contratos a todas estas personas que estaban de falsos autónomos, que de hecho se establecía que en torno a los 34.000 personas iban a beneficiarse de la ley Rider, por ejemplo, en el caso de Glovo, que iban a ser contratados 34.000 personas, y hasta el momento se han hecho 14.000 contratos. Quiero decir, no porque Glovo no haya querido, sino porque las propias personas que estaban afectadas por esto han rechazado ser contratados por Glovo.
Claro, porque le salía rentable pagar la multa y seguir, claro, con este tipo de contratos. La primera señal de falsedad es precisamente que solo trabajan para una empresa, ¿no? O sea, digamos que su única, claro, cliente es la empresa en cuestión para la que estén trabajando, ¿no?
Claro, uno de lo que se establece, ¿no?, para establecer que si es un falso autónomo, es que solamente tienes un cliente, que ese cliente decide tus horarios, decide todo tu, incluso también el salario, ¿no?, las retribuciones. Uh-huh. Pero sin embargo, tú pones a disposición de la empresa la herramienta de trabajo. En este caso, pues el vehículo, ¿no? El vehículo lo ponía el trabajador. Y por eso, como volviendo a la pregunta anterior, los costes son muy muy pequeños, ¿no?, para la empresa, es que los costes de explotación son pequeños y los beneficios son bastante
claro, grandes. Porque, por ejemplo, sí, no tienen que ponerte vehículo, claro, no tienen que hacer gestión de nómina, el seguro, si tiene un accidente, ¿lo cubre la empresa? Supongo que tampoco, ¿no?
Tampoco.
Claro.
Posteriormente, es cierto que muchos de los trabajadores, algunos de ellos, ¿no?, algunos de ellos, por ejemplo, se acercaban al sindicato, porque nosotros hemos tenido una estrecha colaboración con trabajadores de estas plataformas, tanto de Glovo como de Uber Eats, sobre todo, porque es verdad que YouSeat, por ejemplo, que es una de las plataformas, desde el primer momento empezó a hacer la contratación por cuenta ajena normal, en el régimen general de trabajadores. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Y luego estaban estas dos plataformas que estaban incumpliendo la ley Rider. Glovo sí ha optado por la opción de la contratación directa, pero Uber Eats, ¿qué ha pasado? Con Uber Eats ha pasado algo muy curioso, que es que han ido variando su política. En principio optaron por la contratación de los trabajadores, después volvieron al tema de los falsos autónomos, y ellos se han movido en lo que ellos han denominado un modelo híbrido, ¿no? Un modelo híbrido que de esta manera, ¿no?, que tienen trabajadores contratados, otros son falsos autónomos y también tienen subcontratados los servicios. Hay empresas que en Canarias, por ejemplo, habían varias empresas que tenían la subcontrata, ¿no?, tenían subcontratado ese servicio, que estas empresas acabaron estableciendo expedientes de regulación de empleo y despidiendo a todos los trabajadores.
Claro, lo que pasa, Héctor, es que también hay muchos de estos trabajadores que aseguran que esta forma de trabajo les beneficia, es decir, que les deja que sean ellos los que se manejen, que manejen sus propios horarios, y yo creo que sobre todo les resulta beneficiosa la rapidez con la que se pueden poner a trabajar, digamos, entrar y salir de la empresa, de la dinámica empresarial.
Sí, es cierto que hay algunos trabajadores en su gran mayoría, porque es verdad que no se puede legislar para casos concretos, pero en su gran mayoría los trabajadores que están por cuenta, por los falsos autónomos, no están contentos con esa modalidad de contratación porque tiene una serie de inconvenientes que son evidentes. Pero es verdad que hay algunos trabajadores que quieren optar por mantener esa opción y es factible. Es cierto que Glovo rechazó no mantener a personas autónomas, sino directamente contratarlas, y esto ha afectado a algunos trabajadores, ¿verdad? Es cierto, porque algunos trabajadores decían que se movían en varias plataformas, ¿no? Movían sus servicios en varias plataformas a la vez, tanto en Glovo como en Uber Eats, por ejemplo, y esta modalidad luego les permitía a ellos, pues, establecerse, esto de ser su propio jefe, ¿no? Con ciertas limitaciones, evidentemente, ¿no? Pero claro, nosotros también le intentamos trasladar la imposibilidad de que, por ejemplo, el algoritmo que se maneja en estas plataformas digitales tiene un control muy difícil si tú eres un falso autónomo, ¿no? No tienes ningún tipo de opción. Es la empresa la que decide cuántos pedidos se te van a hacer y cuántos no, ¿no? Entonces, quiero decir que si la empresa optara por estrangularte un poco en el sentido económico, lo podría hacer con relativa facilidad. Nosotros lo que estamos ahora potenciando dentro de las organizaciones sindicales con representación en estas plataformas es precisamente tener un control sobre el algoritmo, o por lo menos tener acceso a esa información, que es una de las cosas que más evitan trasladar, ¿no? De ser transparentes con esta información, porque lo que no puedes hacer es, según la oferta de la demanda, la fluctuación de oferta y demanda, pues afecte también al salario de ese trabajador.
Bueno, pues ahí está, esa investigación y esas acciones que está tomando el sindicato UGT contra los llamados falsos autónomos. Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT en Canarias. Gracias, Héctor, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
María, peregrina de esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Son las 7:57 minutos de la mañana. Antes que nada, les recuerdo que había un incendio, se había producido un incendio. Había una persona herida. ¿Sabemos algo más sobre ese suceso?
No, Roberto. Bueno, los servicios de emergencia siguen trabajando en ese incendio de una finca en Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Intervienen los bomberos del Cabildo, en este caso del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, y el personal del Servicio de Urgencias de Canarias, pues ha asistido y, como decíamos, trasladado al hospital a un afectado, en este caso, por quemadura.
Muy bien, pues así poco a poco nos acercamos a esta hora, a las 8 de la mañana, y le seguimos hablando desde este lugar donde nos encontramos. No, parece que teníamos un contacto, ¿tenemos contacto con el 112? No tenemos contacto para confirmar los datos sobre este suceso que les estamos comentando. Les estamos hablando desde la Iglesia del Salvador, en la isla de La Palma, desde donde nos vamos a despedir hoy de una intensa semana que hemos vivido en esta isla de La Palma, en su celebración de la bajada de la Virgen, que hemos tratado de llevarles hasta sus casas durante estos días de la llamada semana grande. Decimos adiós desde aquí, desde el centro de la capital palmera, donde ya se encuentra el trono de la Virgen en este lugar donde nos encontramos. Y seguiremos hablando de este asunto y también de un sistema del que le vamos a hablar a continuación y que se va a poder establecer en el Ayuntamiento de Los Realejos. Fíjense, el Ayuntamiento ha promovido un estudio para el control natural de la polilla de la papa, de la polilla guatemalteca con murciélagos, un proyecto que dirige Domingo Trujillo, que consiste en el estudio de la quiropterofauna, esto me lo va a tener que explicar Alexis Hernández a continuación, que se trata de básicamente de extender la presencia de estos animalitos para controlar esta polilla, esta plaga. Alexis Hernández es concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento.